Vamos a leer en Salmos 69. Salmo 69. Vamos a leer versos 1 al 4. Salmo 69, versos 1 al 4. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Al pensar en este salmo recientemente, vi muchas similitudes con los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de sus profetas y su pueblo. Hoy y mañana vamos a ver el Salmo 69:9 con dos puntos de vista, uno al lado del otro, por así decirlo. Primero y primeramente y más importante, este es un salmo acerca de Jesús, sobre Jesús. Este salmo, en términos generales, se trata de su sufrimiento y afrenta que él sufrió en nombre de toda la humanidad y en el nombre de su Padre. Con una segunda mirada, por así decirlo, vamos a ver algunos ejemplos de profetas que tuvieron experiencias que reflejaron las experiencias de Jesús a veces, en varios aspectos. Reflejaron. En este estudio vamos a leer la mayor parte del Salmo y veremos algunos ejemplos del pueblo de Dios. En este salmo hay por lo menos tres referencias muy, muy directas a nuestro Cristo Jesús, que nos muestran que esta profecía del Salmo 69 es ciertamente acerca de Jesús. Ciertamente acerca de Jesús. Son en verso 4, 9 y 20. 21, muy directas, y hay muchas más referencias, como decirlo, indirectas a Jesús, pero directo. Entonces, en este salmo también, la primera referencia directa la encontramos en el versículo 4. Vamos a leer otra vez, 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Vamos a volver a Salmo 69 en un momento, pero leamos ahora en Juan capítulo 15, versos 23 al 25. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 23 al 25, las palabras de Jesús. Juan 15, 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Jesús que vino a reconciliar, que vino a reconciliar a Israel y al mundo consigo mismo, fue odiado sin causa. Jesús que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús dijo. Jesús que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, fue en cambio odiado. Sin causa me aborrecieron. Volviendo al Salmo 69, verso 4. Verso 4 otra vez. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. La Reina Valera 1960 hace de esta última frase una pregunta. ¿Y he de pagar lo que no robé? La mayoría de las traducciones plantean esto como una declaración, no como una pregunta. No es malo, pero es diferente a veces de otros traducciones. La frase, cuando se lee como una declaración, dice algo como esto: entonces devolví lo que no quité. O luego yo restauré lo que no quité. Ese versículo es uno de los más conmovedores para mí en todas las escrituras. Entonces devolví lo que no quité. Aunque es mejor planteada como una pregunta, y he de pagar lo que no robé, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? La respuesta de Jesús sería sí. La respuesta de Jesús es sí. Jesús se obligó a sí mismo a pagar por el daño que él no creó. Jesús, en su obra en la cruz, dijo: sí, pagaré lo que no robé. Jesús dijo: sí, te devolveré lo que no te quité. Nosotros que nos hemos corrompido en el pecado tan voluntariamente y nos hemos separado de nuestro santo Creador, nos hemos encontrado con aquel que tiene salvación en sus alas. Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por unos momentos me gustaría que imaginaran conmigo la siguiente ilustración. Esta es solo una ilustración que me vino a la mente y es solo una imagen. Consideré esta ilustración. En cierta ciudad hay un asesino. Un asesino que está eludiendo a la policía y eludiendo el arresto. Esta persona es culpable y todos lo saben. Esta persona es culpable y todos lo saben. Ahora imagine a alguien entrado a la comisaría. A alguien entrado a la comisaría que no es el asesino y entregándose en lugar del asesino. Esta persona que no es el asesino quiere ser arrestada y recibir el castigo en lugar del verdadero asesino. Seguro que todos conocen el ejemplo que estoy haciendo, pero sigamos con la ilustración. Esta persona, este héroe, quiere tomar el castigo por el crimen en lugar de la otra persona. Y este héroe quiere que el asesino quede libre para que el asesino no tenga culpa. Y el héroe quiere que el criminal tenga una buena vida. El héroe quiere que el criminal viva una vida limpia, abundante y bendecida. No solo para ser librados del juicio, sino también para vivir en abundancia y para recibir una herencia para siempre. Al principio, la policía no cree que alguien puede hacer esto, que sería ilegal que otra persona asumiera el castigo del asesino. Y luego que el héroe ordene que al criminal se le dé una buena vida, una vida abundante, y luego darle una buena herencia para toda su vida, la policía, los abogados y los jueces dicen que esto es imposible. Aunque la policía, los abogados y los jueces no creen que esto sea posible, hacen una búsqueda en los libros de leyes de todos modos. Cuando buscan las leyes en este lugar, en esa ciudad, por ejemplo, encuentran leyes antiguas que dicen que el héroe puede tomar el lugar del asesino. Las leyes de este lugar dicen que el héroe puede morir en lugar del criminal. También encuentran que el criminal, el asesino, puede salir libre, no tener culpa, recibir una vida buena y abundante y recibir una herencia para toda su vida. También descubren en su búsqueda que este héroe nunca, nunca había violado ninguna ley. Descubrieron que él era un ser humano perfecto. Descubrieron que el héroe anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. Entonces, en realidad, solamente es un ejemplo. En realidad, cuando usted y yo escudriñamos los libros, cuando buscamos los registros, encontramos en el Antiguo Testamento, también en la ley de Moisés, en todo el Nuevo Testamento, que en verdad alguien más puede pagar el precio por el asesino y restaurar lo que no se llevaron. Pero solo hay uno que puede lograr esto. Cuando buscamos en los registros, encontramos que nosotros somos los asesinos y que Jesús es nuestro héroe seguro. Hablando de Jesús, vamos a leer en 1 Pedro capítulo 2, versos 21 al 25. 1 Pedro 2, 21 al 25. Hablando de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como leamos antes, ¿y he de pecar lo que no robé? Sí, Jesús restauró. Oh, luego devolví lo que no quité. Luego yo restauré lo que no quité. Jesús dará vida eterna a todos los que crean en Él como Salvador, restaurándonos a la comunión con Dios. Jesús también es nuestro sanador, quien nos dará sanidad espiritual en nuestras vidas día tras día a medida que nos comuniquemos con Él. Nosotros también tenemos una herencia en los cielos en Cristo Jesús. Ahora leamos más en Salmo 69. En nuestro Salmo original, 69, versos 5 a 9. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. No podremos ver cada detalle de este salmo a medida que avanzamos, pero veremos varios. En el versículo 8 vemos lo que Jesús experimentó con su propia familia y amigos. Las escrituras nos dicen que la propia familia de Jesús no creía quién era él. Algunos creyeron después, gracias a Dios, pero no creyeron al principio. En el versículo 9 tenemos otra referencia directa a Jesús, ya que otras escrituras definen que se trata de Jesús. Vamos a leer entonces en Juan capítulo 2 y versos 13 al 17. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 13 al 17. Juan 2, 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús estaba celoso por la casa de su padre, y Jesús voluntariamente asumió los reproches que estaban dirigidos hacia su padre. Leamos en Romanos capítulo 15, verso 3. Por otra referencia, Romanos 15, verso 3. Romanos 15, 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando Jesús vino, aquellos que no creían en Dios Padre, ahora no creían en Jesús. Ahora, mientras comenzamos a hacer algunas comparaciones entre la experiencia de Jesús y las vidas de sus siervos fieles, no tenga dudas que el Salmo 69 se trata de Jesús otra vez. Apunta directamente a Jesús. Pero a veces los hijos de Dios tienen el privilegio de reflejar a su Salvador. Como leímos antes en 1 Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 y 10. En Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 y 10. apóstol Juan dijo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este que habló reflejó a Jesús al punto que Juan lo adoró por error. El versículo 10 demuestra aspectos que me gustaría observar en este estudio. Muchos de los siervos de Dios retienen el testimonio de Jesús. Esto es lo que veo a veces cuando miramos en el Salmo 69. En esta profunda profecía de los sufrimientos de Cristo en Salmo 69, podemos ver a lo largo de este Salmo que muchos de los fieles profetas y siervos de Dios tenían testimonios de Jesús en sus vidas. La Escritura dice que si sufrimos con Jesús, reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Estos siervos fieles dieron testimonio de Jesús, a menudo mientras se sufrían con Él. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Volviendo a Salmo 69 por un momento y luego a Génesis. Entonces, en Salmo 69, verso 8. Cuando miro esta porción de Salmo 69, como en el versículo 8, recuerdo la vida de José. La vida de José, verso 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Vamos a Génesis capítulo 37, versos 3 al 5. En Génesis capítulo 37, versos 3 al 5. Donde leeremos solo algunos versículos sobre la experiencia de José. No toda la historia. Algunos versículos. Génesis 37, 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos de su padre, lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 11 del mismo capítulo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Creo que podemos ver que José experimentó cosas difíciles que eran un reflejo de los sufrimientos de Jesús. Samo dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hay muchos detalles de la vida de José que son simbólicos de Jesús. Del mismo capítulo de Génesis 37, versos 13 y 14. 13 y 14. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió de valle de Hebrón y llegó a Siquem. Cuando llegó el momento adecuado, Dios el Padre envió a Jesús a sus propios hermanos para ver el estado de los rebaños, por así decirlo. En cuanto a los hermanos de José, leamos en versos 18 a 20. 18 a 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Más tarde cuando José se convirtió en el segundo al mando de todo Egipto, sus hermanos vinieron y se inclinaron ante José, aunque no sabían ante quién se inclinaban. Fueron humillados y angustiados en muchos niveles. Y recordaron sus pecados hacia José. Leamos en Génesis capítulo 42, verso 21. 42, verso 21. Sus hermanos. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. A su debido tiempo, José se les reveló. En capítulo 45, versos 1 y 2. Capítulo 45, versos 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Entonces José les dijo en verso 7, José les dijo en verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Nuestro próximo versículo estará en Génesis capítulo 50 y verso 20. Génesis 50, verso 20. Mientras pensamos en la liberación que Dios obró a través de José, recuerda lo que dice el versículo: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Génesis 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta fue la actitud piadosa de José, y ciertamente fue el propósito de Cristo. Ciertamente fue el propósito de Cristo. Sí, Cristo dijo: yo restauré lo que no quité. Leamos de nuevo en Salmo 69, verso 9, otra vez. En Salmo, nuestro Salmo original, verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Podríamos citar muchos ejemplos aquí, pero este versículo me hizo pensar en el apóstol Pablo. Entonces, leamos ahora en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10. Leamos en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10. Palabras del apóstol Pablo del Espíritu Santo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, le he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería conocer la participación de sus padecimientos. Al querer conocer a su Salvador hasta el último grado, Pablo quería compartir los sufrimientos de Cristo Jesús. Seré muy honesto contigo, siento que he sufrido un poco por Cristo, muy poco he sufrido. Pero quiero ser más como Pablo, que estuvo dispuesto a sufrirlo todo por Jesús. El apóstol Pablo también fue así, y aquellos fieles a los que se hace referencia en Hebreos 11. Vamos a leer un momento en Hebreos 11. Que estaban dispuestos a sufrir hasta el último grado para conocer mejor a Jesús y tener una mejor resurrección. para conocer mejor a Jesús y tener una mejor resurrección. En Hebreos 11, leamos acerca de Moisés en versos 24 al 26. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aunque Moisés estaba en los tiempos del Antiguo Testamento, vemos que el vituperio de Cristo era mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Esta fue su galardón. Cristo Jesús fue la recompensa para Moisés también. Fue la recompensa para Moisés también, creo que esto dice. Vamos a cerrar con eso por hoy. Que Dios bendiga sus palabras comprobadas y verdaderas a nuestros corazones. Dios les bendiga.